Misto Avilén. Bienvenidas y bienvenidos a Irromaní Balbal, el viento gitano. Los vientos soplan a nuestro favor aquí en Uniradio Jaén. Somos gitanos, somos diversos, la diversidad es nuestra naturaleza.
Somos gitanas, somos diversas en género, demografía, edades, culturas o poder adquisitivo. Ahora vais a conocernos.
Somos gitanos. We are the gypsies.
Sí, hola, muy buenos días, Lacho Dives. Los compañeros de la Fundación Secretariado Gitano de Jaén y de Linares os damos la bienvenida a un nuevo programa, como vosotros conocéis, Irromaní Balbal, el viento gitano, un programa que ya va siendo habitual cada semana en la radio y que cuenta cada día pues con una estructura definida y fija. El programa de hoy gira en torno, todos sus apartados van a girar en torno al tema del pueblo gitano y la religiosidad. Tanto la entrevista como la posterior tertulia, así como el apartado de curiosidad, girará en torno a este tema. También contaremos, como bien sabéis, con un apartado de noticias breves y terminaremos con la agenda y publicaciones. Bien, pues recordaros también que lo podéis escuchar o sintonizar en el 95.6 de la FM, así como también a través de internet en Uniradio Jaén, bien en directo, como una vez que haya sido grabado a través de los podcasts. Y sin más dilación, pues vamos a comenzar. Soy Monse y las noticias de interés. En el recuerdo a las víctimas del Holocausto, la comunidad gitana continúa siendo uno de los grupos más estigmatizados y perseguidos. El 27 de enero ha sido la fecha elegida por la Asamblea General de Naciones Unidas y por el Parlamento Europeo para conmemorar el Día de la Memoria del Holocausto, cuyas principales víctimas, entre otras, fueron más de medio millón de personas gitanas. Con este motivo se celebran en todo el mundo diversos actos institucionales. La fecha fue elegida porque ese día, en 1945, el ejército soviético liberó el mayor campo de exterminio nazi en Auschwitz-Birkenau. En Diagonal Libertades aparece la noticia: varias organizaciones piden que la Unión Europea corte la financiación de partidos neofascistas. Asociaciones judías, musulmanas, gitanas y de derechos humanos del Estado español se unen a una campaña internacional para evitar que partidos racistas reciban medio millón de euros al año en subvenciones. Durante la semana, estas organizaciones mantendrán contacto con los eurodiputados de todos los partidos políticos del Estado español para solicitar su apoyo a esta iniciativa, a la que se ha invitado a sumarse también a los ciudadanos, escribiendo correo electrónico a los eurodiputados pidiendo que respalden la propuesta. En la Gaceta aparece la noticia: la mejor biblioteca en un mal barrio. En Carabanchel se ha inaugurado una espectacular y nueva biblioteca que cuenta con, digamos, con la, es la mejor en fondos bibliográficos. Se ha construido quizá en uno de los peores barrios de la capital y, digamos, allí emerge la biblioteca municipal más moderna que se ha diseñado jamás el ayuntamiento. En El Ideal contamos con la noticia: el archivo rastrea la huella gitana en la provincia de Jaén. Una escritura notarial del siglo XVII donde se certifica por primera vez la presencia del pueblo gitano en la provincia de Jaén. Se ha seleccionado como documento del mes. El delegado territorial de Educación, Cultura y Deporte, José Ángel Cifuentes, señalaba ayer que en este legajo se muestra cómo unos gitanos castellanos nuevos, se decía entonces, son contratados por los empleados del ayuntamiento de la ciudad para la representación de unas danzas en el Día del Corpus. Y terminamos con una noticia en relación con la cultura que aparece en el Diario de Jerez: Carmen Amaya, centenario de un mito. Carmen Amaya revolucionó el baile flamenco de su tiempo y aunque muchas otras bailadoras trataron de imitarla, ninguna lo ha podido conseguir después de un siglo de su nacimiento. Lo mejor del baile de Carmen Amaya no era otra cosa que la gran personalidad que imprimía su característica forma de bailar. sin academicismo y sin atenerse a ninguna regla, dejándose llevar solo por el ritmo y el compás, con la velocidad que le imprimía su propio corazón y la fuerza desatada de la naturaleza a la que ella se entregaba dócilmente, haciendo de sus piernas y de sus brazos instrumentos de una arrebatada fogosidad.
Bueno, seguro que todos hemos pasado por la puerta de un culto y hemos escuchado a los gitanos allí cantando y nos preguntamos qué religión es esa y qué hacen allí los gitanos y que por qué cantan tanto. Y para hablarnos de esto, ¿no?, de cuál es la religión que mayoritariamente profesan los gitanos en nuestro país, o lo que es lo mismo, para hablar de pentecostalismo gitano, tenemos hoy a una experta que además trabaja con nosotros coordinando la Fundación Secretariado Gitano en Cataluña. Ella es Carmen Méndez. Carmen nace y crece en Sabadell y se cría en un barrio de gitanos con los que se siente, pues bueno, se siente muy cercana y con los que empieza a apreciar su diversidad. Esto le llama la atención y ella decide estudiar antropología en la Universidad Autónoma de Barcelona junto a Teresa San Román, otra gran antropóloga que ha estudiado a los gitanos en nuestro país. Y ella, Teresa San Román, dirige la tesis que hace Carmen sobre la participación de los gitanos y las gitanas y sobre el movimiento evangélico y su incidencia, haciendo especial hincapié en las mujeres. Desde 2001, Carmen trabaja en la Fundación Secretariado Gitano junto a nosotros y su trabajo, ella lo define con un verbo que a mí me ha encantado, lo que hace es empujar para que exista la igualdad de oportunidades y esta sea una realidad. Ella trabaja empujando, igual que este programa, que también trabaja, o también lo hacemos con la intención de empujar, ¿no?, para dar a conocer esta cultura, la cultura gitana. Buenos días, Carmen, muchas gracias.
Buenos días. Gracias a vosotros por la invitación y sobre todo las felicitaciones y las gracias por el programa. porque el tema gitano no salga con siempre desde el prejuicio, ¿no?, en los medios de comunicación, o muy a menudo, más que siempre. Tampoco podemos generalizar.
Claro. Bueno, para combatir el prejuicio lo que hace falta es conocimiento, y el conocimiento pues se genera en la universidad, y tú has generado un poquito. Carmen, ¿cuál es la historia del movimiento pentecostal gitano? ¿Qué nos puedes brevemente contar sobre esto? ¿Por qué, cómo surge este movimiento con tanta fuerza?
Pues mira, de entrada decir que hay muy poco escrito, y como decías, el conocimiento surge en la universidad, pero también surge en la calle, ¿no? En la gente, que es la que te transmite. Y a mí sí que me gustaría enfatizar que yo estoy aquí por mi vivencia con los gitanos y las gitanas, y por lo que me han aportado ellos, ¿no? Y entonces lo que sé es lo poco que hay, lo que he podido leer, pero lo que ellos mismos y la gente mayor ha ido transmitiendo sobre esos inicios, ¿no? Entonces lo que se dice es que el movimiento se sitúa en Francia alrededor de los años 50. La primera referencia que hay sobre ello es un milagro de sanación de un niño gitano que se llamaba Cino. Estas historias que también inician así otras religiones, ¿no? Es decir, que una madre gitana pasa por una plaza, ve un evento en el que están curando a una niña, y en el momento que ella se encuentra en esa misma situación, acude a ellos y el niño se sana, ¿no? Y tras esa historia, lo que se comenta es que ya alrededor de los años 57 hay un pastor evangélico francés, que es Clément Lecossec, que es el que se acerca de manera específica a los gitanos, ¿no? Y es en ese momento cuando crea la misión evangélica gitana. Uh-huh. Y en España pues no llega hasta los años 60, poco más tarde, y además llega de la mano de gitanos y gitanas, mayoritariamente gitanos y gitanos mayores, que van a hacer la vendimia allí, ¿no? Y que conocen el movimiento allí, entre la familia que tienen allí, porque se desplazan a la vendimia porque allí tienen familia, y que cuando vuelven a España pues lo ponen en marcha, lo implementan, pero desde un contexto de falta de libertad religiosa, ¿no? Y lo empiezan a practicar en sus casas y con sus grupos familiares. Y no es hasta el 65 cuando ya se abre la primera iglesia, que es en Lérida, y de Lérida se abren otras ciudades de Cataluña, como es el caso de Sabadell, en la ciudad que yo nací y que vivo en la actualidad, y de ahí a otras ciudades de todo el estado, ¿no?, de España.
Es decir, que empieza de forma privada y luego ya comienza a ser un movimiento más público, ¿verdad?
Sí.
Carmen,
sí.
Me llama la atención esto que tú contabas en tu trabajo, de que cuando se intenta escribir pues la iglesia, ¿no?, dentro de la iglesia evangélica, le quieren poner un nombre en España y registrarlo, no se puede registrar con la palabra gitano. ¿Por qué?
Sí. Se intenta, bueno, en el 1969, como bien dice, se intenta inscribir como misión evangélica gitana, uh-huh, o movimiento evangélico gitano también, y no se acepta, ¿no? Y la argumentación que se da es que en España los gitanos eran españoles y por lo tanto no tenían que tener una religión específica, ¿no? Claro, de ahí nace lo que decíamos al principio, lo de los prejuicios y la alarma social, ¿no? Son una minoría y además, ¿no?, se suman a una religión que en ese momento no es la mayoritaria. Y entonces, bueno, desde ese binomio de minoría cultural y religión no hegemónica, ¿no? Y entonces es ahí donde se inscribe como Iglesia Evangélica de Filadelfia, y no por lo que habitualmente se dice en relación y la vinculación de la ciudad estadounidense, sino por las siete iglesias que aparecen en el Apocalipsis, ¿no? Aunque en realidad lo cierto es que se les conoce muchísimo más como los aleluyas o el culto, ¿no? Los aleluyas por la repetición del término en las ceremonias, y el culto como el espacio cotidiano, diario, en el que se producen las celebraciones, ¿no? Y no tanto como Iglesia Evangélica de Filadelfia. Es más, es que ahora mismo ya hay muchos gitanos y gitanas que no solo están adscritos a la Iglesia Evangélica de Filadelfia, ¿no?, que están en otras iglesias evangélicas. O sea, ya no tendría tanto sentido ese binomio de gitanos solo en Iglesia Evangélica de Filadelfia y otros que no lo son en otras iglesias, ¿no?
O sea que doblemente sospechoso por ser gitano y encima de esta iglesia de entrada un poco extraña, ¿verdad?
Sí.
Dices tú en tu trabajo que hay una vinculación entre lo social y lo religioso, y que esto es típico de poblaciones que han sido colonizadas, marginadas o excluidas. ¿Qué significa esto, Carmen, y por qué se produce? ¿Y por qué sucede esto en los gitanos?
Pues mira, yo creo que difícilmente se puede hablar del movimiento evangélico gitano si no hablamos de la trayectoria histórica de los gitanos, ¿no? Que ha sido siempre una trayectoria de entrada y salida del sistema en función de la coyuntura que tenía el propio sistema o que vivimos, ¿no? Y estamos justamente en un momento en el que es un claro ejemplo, ¿no? En tiempos de crisis, muchas veces o a menudo, los gitanos son los primeros que salen de, ¿no? Los primeros que dejan de tener trabajo, los primeros que dejan de tener posibilidades de acceso y uso, ¿no? De los recursos mayoritarios, ¿no? Y además, justamente ahí es donde ha calado el movimiento, bueno, el movimiento evangélico gitano, ¿no? En esa adaptabilidad al contexto social que estaban viviendo, ¿no? Por un lado el contexto y por el otro lado la liturgia, que lógicamente es una, pero yo creo que si conoces cada uno de los contextos en los que se ha ido implantando, hay muchísimas diferencias y hay muchísimas diversidades, ¿no?
Sí.
Yo creo que es un espacio que ha propiciado a la vez el espacio social, ¿no? La afectividad, el encuentro, el grupo, la autogestión. Incluso me atrevo a decir que a veces ciertamente no ha gustado demasiado, ¿no? Pero que creo que es más un movimiento social, o se acerca mucho más a un movimiento social que a un movimiento religioso, ¿no? Tiene muchísimo peso la situación social y el contexto, a veces más que la propia fe, ¿no?
Uh-huh. ¿Y por qué surge esto con tanta fuerza, bueno, entre los gitanos, primero en Francia y luego en España, ¿no? ¿Cuáles son, Carmen, las razones por las que que favorece esto, que este crecimiento exponencial, ¿no?, de la Iglesia Evangélica de Filadelfia en España?
Pues está totalmente vinculado a lo que ahora mismo te comentaba, ¿no? Yo creo que hay cuatro factores claves, que es la situación socioeconómica, la situación cultural de los gitanos y de las gitanas, el contexto político en el que se da y la religiosidad, si podemos decir, de partida de los gitanos, ¿no? La situación socioeconómica, pues un momento de la creación de barrios gueto, ¿no?, de los realojos de gitanos y gitanas, en ese realojo hasta el amontonamiento de las personas, ¿no?, la disgregación de las familias, procesos claros de exclusión social en los que a veces primero se realoja a los payos y luego en última instancia se realoja a los gitanos. Y en todo ese proceso de exclusión y de marginalidad, pues también, por qué no decirlo, la entrada de la droga en el mundo gitano, ¿no? Primero en la venta y luego lamentablemente en el consumo de jóvenes, ¿no? Por un lado esa situación, por la otra la que decía, la situación cultural. En ese contexto socioeconómico hay valores y pautas tradicionales de los gitanos que empiezan a ser poco funcionales, ¿no?, o disruptivas incluso, ¿no? El papel de los hombres de edad, la territorialidad, los niveles de dependencia femenina, ¿no? La solidaridad intergrupal. Y luego también, por otra parte, pues empiezan a adquirir nuevos valores que no siempre han sido de dentro de la cultura, ¿no?, sino nuevos valores de la sociedad en la que vives, ¿no? El contexto político, pues un contexto en el que cae la dictadura, ¿no?, y empieza la democracia, se da la posibilidad de la apertura religiosa y de la apertura asociativa, ¿no?, y de ahí, pues eso, la inscripción como religión, pero también esa vinculación a religión y a movimiento social y a movimiento asociativo, ¿no?, que de hecho muchas iglesias evangélicas son a su vez asociación, ¿no?, en estos momentos. Y también la sintonía religiosa, o sea, no hay que olvidar el papel de la Iglesia Católica entre los gitanos, ¿no?, y que ha sido la que ha iniciado y propiciado la intervención social con los gitanos, y esa sintonía a la vez, que no es tan distante, ¿no?, esas tradiciones culturales religiosas cercanas, ¿no?, y a veces un cierto rechazo al formato de la Iglesia Católica institucionalizada como tal, ¿no?, y que no siempre ha tenido en cuenta el papel de los gitanos y de las gitanas.
La liturgia católica cuadraba un poco menos, ¿verdad?
Sí.
Carmen, muy interesante esto que nos cuenta. Y a mí me llama mucho la atención, pues, cómo crece, ¿no?, al ver las cifras. ¿Cuántos gitanos pertenecen al culto ahora mismo en España? ¿Cómo han evolucionado estas cifras?
Pues mira, de entrada también decir que no hay cifras exactas, como tampoco, que son estimaciones, al igual que el propio número de gitanos y gitanas en España, ¿no?
Claro.
Y depende quién lo marca. La Iglesia Evangélica de Filadelfia pues da cifras de casi un 70% de gitanos y gitanas. Las medias están en alrededor de un 50%. y tampoco en qué situamos ser perteneciente o ser participante, ¿no? ¿A quién cuentas? ¿A quién asiste un día? ¿A quién tiene simpatía? ¿A quién va todos los días al culto? Es relativo, ¿no?
Claro,
lo que es cierto es que hay muchísimos gitanos y gitanas dentro del movimiento evangélico y que por ello hay que tenerlo en cuenta y hay que contemplarlo, ¿no? Y el crecimiento, en la línea de lo que decías, sí que es verdad que es vertiginoso. O sea, estamos hablando de estudios que no se pueden comparar porque son de contextos distintos, ¿no? Desde el del 78 en Murcia a uno del 2003 en Barcelona y en medio algunos otros. Pero estamos hablando en el 78 de un 4% que dice pertenecer a otra religión que no fuera la católica, y entre esa otra religión podía estar la evangélica. Al estudio este reciente, relativamente reciente, del 2003, que incluso cita un 72% de los gitanos que dicen ser evangélicos, ¿no?
Y en todo caso, espectacular en la cifra.
Espectacular el crecimiento vertiginoso, ¿no?
Sí,
y sobre todo, más allá de la cifra, ¿no?, que siempre pueden ser relativas y, como decíamos, estimaciones, sí que es verdad que mayoritariamente los gitanos ahora están marcando como su religión la religión evangélica, ¿no? Es la religión de los gitanos. Entonces, aquí lo fundamental es que se está convirtiendo o se ha convertido en un elemento identitario, ¿no? Que aunque no pertenezcas, si bien en el inicio podía haber reticencias, ahora ya hasta los que no pertenecen a veces están viviendo la religión de los gitanos como la religión evangélica, ¿no?
Sí, sí, completamente de acuerdo. Es un poco como la católica a los payos, aunque
claro,
alguno tampoco sea creyente.
Aunque no seas creyente, o simplemente eres creyente y no
es la base, es la base,
¿no?
Sí, es un poco como la referencia ahí siempre detrás. Y bueno, me imagino que esto crece por lo que has dicho después, porque todos los factores que comentaba antes pues empujan a ello, ¿no?
Sí.
Carmen, voy a leer un pequeño texto sacado de tu propio trabajo y después tú, a ver si nos puedes explicar qué es esto, ¿vale? Dice así: un joven de la iglesia de La Mina, hace 8 años, nadie daba un duro por él. Empezó en la vida de la droga con 12 años, se metió totalmente en la delincuencia, entraba en bares con pistolas para atracarlo. Su padre estaba siempre encima de él, le había llevado a multitud de sitios, pero un día entró en la iglesia de Filadelfia, pisó la casa de Dios y vio a Jesucristo como su Salvador, y su vida dio un cambio. De un toxicómano, delincuente, se ha convertido en predicador para la gloria de Dios. Ha cambiado la droga por la Santa Biblia, ha cambiado la pistola y el alcohol por un mundo de problemas, por un mundo de paz, paz que solo Jesucristo puede dar al hombre y a la mujer. ¿Qué es esto, Carmen? ¿Qué ha pasado aquí?
Pues lo que comentabas al principio no es otro que un testimonio de conversión de un joven gitano, ¿no?, que hay muchísimos y que además en los espacios de culto se suelen poner encima de la mesa a menudo, ¿no?, y que son un ejemplo de cambio, una idea de escenificación, ¿no?, del camino sobre todo a la inclusión, ¿no?, a dar una imagen nueva de los gitanos y a plantear esa necesidad de cambio, e incluso me atrevo a decir que a veces desde la propia concepción de prejuicio de los gitanos hemos hecho cosas que no son buenas, ¿no? Y ahora tenemos la oportunidad de ser el pueblo escogido, ¿no? El pueblo escogido por una religión, ¿no? Y si bien es cierto, también hay que matizar que, bueno, que se hace en muchísimas religiones esa idea, ese binomio también dicotómico, ¿no?, del bien y el mal, antes era malo, ahora soy bueno, ¿no? Y sí que es cierto que en una cultura bastante mimética, ¿no?, en la que los referentes tienen un peso específico, pues eso es lo que también ha ido dando, bueno, ha ido generando nuevas personas que se han ido añadiendo al movimiento, ¿no? Y también por eso yo planteaba que me parece, pese a algunas otras cosas que serían cuestionables, pero el culto ha sido una vía de inclusión y de inclusión social, ¿no?, o ha propiciado esa nueva imagen de los gitanos.
Es decir, que las conversiones tienen un carácter, bueno, claramente positivo en muchos casos también.
Sí, y aunque a veces también he de decir, ¿no?, que yo he visto realidades que no son tales, o sea, gente que la conoces desde hace muchísimos años y en realidad no ha vivido esa vida tan mala, ¿no?, o no ha sido tan malo como se sitúa ahí, pero también es cierto que, bueno, que son los que tienen más empaque, ¿no?, y a veces se extremiza para dar esa sensación de cambio abismal, ¿no?, en esa posición dicotómica, ¿no?, del bien y el mal, ¿no? Y bueno, no siempre es así, lo cual no quiere decir que la gente ni esté mintiendo, ni, pero sí que es verdad que se ensalza de una determinada manera, porque eso también lleva a esa necesidad de, a esa gestión del cambio, ¿no?, que ahora en intervención social, por ejemplo, la tenemos encima de la mesa cotidianamente, ¿no?, como el símil a gestión del cambio y a buenas prácticas, ¿no? Sí. Pues eso serían un poco, ese sería el papel de los testimonios, ¿no?, y de las conversiones.
Sí, igual, solamente que dentro del seno de la Iglesia. Sí. Carmen, ahora va a intervenir después, pero a mi lado tengo a un pastor que se llama Vitorino, que es de una localidad cercana a Jaén, que es Torre Don Jimeno, y ahora mismo es pastor en la Iglesia del barrio de La Magdalena, en Jaén. Uh-huh. ¿Qué diferencia hay entre, así a grandes rasgos, para alguien que no escuche, que no tenga ni idea de esto, qué diferencia un sacerdote de la Iglesia Católica de un pastor gitano de la Iglesia Evangélica?
Bueno, él te lo podrá decir mucho mejor que yo, pero así de manera rápida.
Él ahora lo va a hacer. Para eso está aquí.
Intensamente. Sí. Un sacerdote renuncia al matrimonio principalmente, ¿no? Y un pastor, para serlo, pues tiene a una mujer, está casado, y además la pastora tiene un papel importantísimo, ¿no? Es la que incidirá mayormente en las mujeres, es la que llevará las oraciones de mujeres, es la que estará ahí en el coro de niñas o de chicas, ¿no?, que tiene un papel muy claro en esa, a lo mejor, división más tradicionalista de los hombres y de las mujeres, ¿no? Y también, lógicamente, y a veces más importante que eso, en la propia concepción cultural de la familia de los gitanos y de las gitanas, ¿no? Lo decíamos antes, ¿no? Siempre la Iglesia Católica, pese a ser la que inició la intervención social con los gitanos, ha tenido muy en cuenta las necesidades de la población gitana, o la adaptación, o la autogestión, o su participación en primera persona, ¿no? Y en este caso yo creo que el culto sí que lo ha propiciado, incluso con esa situación de sincronía, ¿no?, de el concepto cultural de familia y el que sea una familia la que lidera, ¿no?, una iglesia, un movimiento religioso.
En esto que tú nos comentas acerca de cómo un pastor, qué relación hay entre la cultura gitana y la figura del pastor dentro de la Iglesia Evangélica y cómo casan esto, pues bueno, recuerdo la frase esta que a mí me ha gustado mucho: el pentecostalismo evangeliza la cultura y a gitana el evangelio, ¿verdad?
Sí, esa frase no es una frase mía, es una frase de Manuela Cantón, que es, junto con Teresa San Román, que mencionabas al principio, yo creo que mis madres intelectuales en la antropología. Y es una frase que a mí, además de gustarme y de ser una síntesis brutal, creo que es una frase hasta
lo
poética.
Lo dice todo, ¿no? Lo dice todo.
Además, sí, sí, de ahí mi agradecer, que aproveche el contexto para agradecerle a Manuela, ¿no?, de su conocimiento y de la frase. Pero lo que quiere decir, o lo que ella ha explicitado, yo creo que los demás hemos corroborado y hemos vivido, ¿no?, que se da ese sincretismo y esa sintonía entre la religión y la cultura, ¿no? Y por ahí ejemplos como que el culto suena a flamenco, suena a rumba, si el contexto es uno o es otro, si es en Gracia a los gitanos catalanes o si es en otro contexto de gitanos andaluces o no andaluces, que están cercanos al flamenco, ¿no? Que los gitanos y las gitanas son los propios gestores y ponen sus valores ahí dentro de esa religión, ¿no? Que las estrategias culturales están ahí presentes, ¿no? Decíamos antes lo de la primacía de los hombres de edad, los valores, ¿no? Como ellos y ellas mismas dicen, que es el evangelio tal y como nosotros lo creemos, ¿no? Me decía una gitana mayor, que es muy gráfico, ¿no? Me decía, antes yo iba a la Iglesia Católica, me sentaba, escuchaba, me decían si necesitaba algo, le pedía al payo cura que me diera, o le pedía lo que sea, ¿no? La comida para los niños, sí, sí, al payo cura. Y ahora tengo un teléfono directo con Dios que me entiende, ¿no? Que es lo mío, que es a mi manera, que es en el formato que yo entiendo y que vivo en mi cotidianidad, ¿no? Ese sincretismo que se produce,
ahora,
¿no?,
esto ya
como contempla.
Claro, ahora esto ya sí lo entiendo, ¿no? Esto ya sí es lo mío.
Claro, esto es algo cercano, lo que hablábamos al principio, de adaptación al contexto, de adaptación a la realidad. No es solo una liturgia y una liturgia, ¿no?, como un decálogo, sino que en función del contexto, de la cercanía, de la situación de esos propios gitanos y gitanas, pues se ha ido adaptando con mayúsculas, ¿no? y Carmen, siendo, yo creo que una herramienta de inclusión, ¿no? Como decíamos antes.
Exactamente. Carmen, para acabar, tú has centrado tu trabajo en las mujeres, ¿no? O has dedicado un poco una mirada especial a ellas. ¿Qué encuentran las mujeres en el culto distinto a lo que encuentran los hombres?
Me cuesta decir que haya algo así rotundamente distinto, como una generalización, ¿no? Entonces, de entrada, no pretendo generalizar y la diversidad de las mujeres gitanas.
Corrige mi pregunta.
No, para nada. Al revés, es mi empeño en el matiz, ¿eh? No hay nada que corregir. Sí que es verdad que yo creo que en espacios culturales, a veces más endogámicos, más marginales, más cerrados, ¿no?, pues las mujeres gitanas manifestaban que tenían pocas posibilidades de encuentro más allá de la familia, ¿no? Que tus propias amigas son tus primas, ¿no?, y no tienes otros ámbitos de relación, y a veces ni entre familias, sino un funcionamiento más de familia extensa. Y que el culto, lo que sí que manifestaban es que les estaba propiciando, ¿no?, un lugar de un espacio más allá de la familia, un espacio institucionalizado como mujeres, ¿no?, en esas oraciones, en esos ensayos de coro, ¿no?, un espacio en el que no solo se habla de religión, sino que se habla de tu cotidianidad, de tus problemas, de tus situaciones, un espacio cotidiano, que también hay que decirlo, diario, ¿no?, que no es una vez a la semana que vas a un curso de o a un grupo de, que te fomenta la autoestima, la imagen de los gitanos y las gitanas a nivel social y también la participación como gitana, ¿no? Una participación interna, pero que a la vez también, bueno, está replanteándose la imagen externa. Y también tengo que decir que es verdad que es un espacio limitado, conservador, tradicionalista, como lo han sido muchas otras religiones, ¿no?, excepto a muy pocas, pero que cuando los espacios de participación no son muchos y se dan estos, pues las propias mujeres, yo recuerdo hace muchos años como me decían, es que si no hay nada donde ir, pues yo me voy al culto. Lo planteaban así como en términos de, si no tengo otra cosa, yo quiero estar ahí, ¿no? Porque quiero salir, porque no solo quiero estar en mi casa, porque quiero tener posibilidades. Si antes a veces estaban, había muchas más bodas, estaban las romerías gitanas, había muchos espacios de encuentro, eso poco a poco ha ido mimbando, ¿no? Y ahora ese espacio está en el culto. Y un espacio controlado, pero en el que se da una permisividad dentro de, ¿no? Bueno, yo creo que hay que contemplarlo. Aun siendo conservador, no hago ninguna apología del culto en términos generalistas, pero sí que tenemos que tenerlo en cuenta, que está propiciando un espacio distinto a las mujeres y, sobre todo, vuelvo a decir, mujeres y hombres, pero a las mujeres también, de autogestión, ¿no? Y ellas son las que están apretando, a veces con dificultades en el cambio, pero en la insistencia cotidiana, pues eso, hay cenas de mujeres, hay espacios que a veces aquí en Barcelona se da una reencuentra de mujeres en las que se llegan a encontrar 4.000 mujeres gitanas, ¿no? Bueno, pues eso es también importante, ¿no?
Muy importante, porque ningún otro, a no ser con la religión, no, yo no he visto eso de ninguna otra forma.
No lo tenemos, no lo tienen.
Claro, no hay espacios sociales que propicien esos encuentros.
Y más, volviendo a lo del inicio que decíamos, ¿no?, porque te estás situando en poblaciones más marginales, en poblaciones que tienen una dinámica más cerrada, porque los otros gitanos sí que tienen otras vías de promoción, ¿no? Pero en esos barrios más gueto, pues está siendo un espacio de aire, ¿no? De viento, como de el título de,
del programa.
Del programa.
Carmen, yo no sé si a quien nos escucha le ha parecido interesante, a mí me ha parecido interesantísimo. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros y enhorabuena por tu trabajo.
A vosotros, por el programa, por la invitación y por lo que viene ahora después, que también es lo importante, ¿no?, que puedan hablar en primera persona. Son los protagonistas de...
Un placer. Un abrazo, Carmen.
Igualmente.
Desde la sala del viento. Muy interesantes las palabras de Carmen Méndez, y sobre esas palabras vamos a rápidamente a plantear dentro de la tertulia de hoy, que no es otra que la religiosidad en los gitanos. Contamos en nuestra tertulia con Antonio Heredia, sacerdote católico en Granada. Antonio, buenos días.
Buenos días desde Granada.
Muy bien, encantado de y bienvenido de contar contigo. Victoriano Fernández, pastor evangélico en la Iglesia de la Madalena, aquí en Jaén. Buenos días.
Hola,
Victoriano.
Buen día.
Y contamos también con la compañera Rosa María Hernández, mediadora de la Fundación Secretario Gitano en el dispositivo de Linares.
Hola.
Bueno, hemos escuchado una entrevista muy interesante que nuestra compañera Lupe ha realizado a Carmen Méndez, la directora territorial de la Fundación en Cataluña. Bueno, una cuestión general para introducir un poco tanto las palabras de Carmen como vuestro propio punto de vista. ¿Por qué la religiosidad ocupa un espacio fundamental en el pensamiento y en el comportamiento de los gitanos? ¿Por qué pensáis que este apartado es tan importante dentro de los gitanos? Antonio.
Bueno, la persona en sí, ¿no? Ya sea gitano o no sea gitano, somos religiosos, necesitamos de alguna manera comunicarnos con eso que nos supera y que no sabemos ponerle nombre. En este caso se puede llamar Dios. Entonces, el gitano en sí es un ser religioso, ¿no? El contacto con la naturaleza, con el más allá y con esos seres que vas perdiendo a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, el gitano de por sí es un ser religioso. Luego es verdad que le cuesta lo que es ya la práctica, el practicar eso religioso es lo que les cuesta, ¿no? Pero en principio el gitano es un ser religioso.
Estoy de acuerdo con lo que ha dicho.
¿Cómo se llama? Antonio.
Antonio. Yo soy gitano y la verdad es que llevo conociendo la Iglesia Evangélica poco tiempo, pero sí que el pueblo gitano desde hace ya muchos siglos atrás, nuestros padres, nuestros ancestros, ellos nos inculcaron, aunque pertenecía a la Iglesia Católica, aunque no eran muy practicantes, pero ellos ya de siempre que se levantaban, cuentan ellos, que cuando se levantaban por la mañana, lo primero que hacía era levantar la mirada al cielo y decir, Dios mío, aquí están mis niños, dame para el sustento para ellos. Ellos yo creo que eran creyentes ya por naturaleza, por decirlo así, creo que lo llevaban en su genes, creo que ellos creían en un ser superior, que era el que le ayudaba, el que sustentaba y el que le daba las fuerzas para seguir y sacar a su familia hacia adelante, porque la verdad poco recurso y poco trabajo tenía. Dependían solamente de un ser que ellos en lo que creían que podía darle sustento para su familia. Estoy de acuerdo en ello.
Bueno, yo también, bajo mi punto de vista, también estoy de acuerdo con lo que ellos están diciendo. Es cierto que los gitanos siempre han tenido su creencia en Dios, pues desde toda la vida, como cuenta Vitorino, que nuestro antepasado siempre, su mirada está puesta en el cielo. Ellos, como bohemios que iban de un sitio hacia otro, siempre le pedían a Dios la protección para llevarles de un camino a otro, que cuidaran a su hijo, a su familia, y que ellos siempre contaban con la compañía del Señor. Es lo que siempre nos han estado contando nuestros antepasados.
Antonio, exactamente, bueno, tu actividad como sacerdote en Granada, ¿nos puedes contar un poco ese día a día, el barrio, esas dificultades, esas alegrías que te estás encontrando allí en Granada?
Bueno, yo me llamo Antonio Jesús Heredia Cortés. Soy uno de los 4 sacerdotes gitanos de la Iglesia Católica en España. Durante 3 años también he sido el director nacional de la Pastoral Gitana en la Conferencia Episcopal Española en Madrid. Uh-huh. Y ahora llevo ya pues 3 años con este curso en el barrio de La Paz, en el polígono de Almancayar, una zona como suele haber en las ciudades, ¿no?, donde pues vive o convive pues, gente de muchas etnias, de muchas culturas, de muchos pueblos. En este caso, pues donde vive una población bastante elevada de gitanos, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, pues he tenido un funeral, un entierro de un gitano de 50 años, ¿no? Entonces, pues lo han velado en la casa, aunque aquí en Granada los difuntos ya se suelen llevar al cementerio, arriba al tanatorio, pero pues todavía hay familias que los velan en las casas, ¿no? Entonces, todo lo que significa, pues despedirse de una persona que has querido, que has convivido, que ha formado parte de tu familia, de tu historia, de tu vida, ¿no? Y el despedirla y despedirla desde la fe, ¿no? Entonces, pues, todo el tema también de los bautizos, ¿no? De bautizar a los niños, de echarle el agua para que el Señor los libre, para que el Señor derrame sobre ellos su gracia. Dentro de mi barrio, pues, tenemos también varias iglesias evangélicas, ¿no? El culto a la Aleluya, que tenemos un pastor aquí esta mañana también entre nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo el gitano busca, ¿no?, esa relación con Dios? A través de los sacramentos, de los signos, sobre todo del bautismo, de la presentación de los niños, ¿no? Y a lo largo de la vida, cómo se va buscando también la escucha de la palabra. Y como he dicho, vamos, yo soy gitano, soy de un pueblo de la Alpujarra, de Órgiva, y en mi gente pues he visto pues la religiosidad, de acercarse a Dios, aunque luego el tema de la práctica es lo que más cuesta. Y ahí es, doy las gracias, ¿no?, a la Iglesia evangélica, pues cómo ha sabido inculturarse, ¿no?, dentro del sentido del pueblo gitano, lo que la Iglesia Católica pues no ha sabido todavía, ¿no? Es decir, la Iglesia Católica es la que más ha trabajado y ya está más cerca del pueblo gitano, y de hecho, pues el tema de asociaciones, el tema de que estudien, lo ha promovido, la promoción humana ha sido la Iglesia Católica la que ha llevado la bandera. Ahora es verdad que la Iglesia pues ha dado lo que se suele decir, la leche, las mantas, las lentejas, el educar, y no ha sabido transmitir la presencia de Dios. El punto, la Iglesia evangélica pues ha sabido desde el sentimiento gitano, ¿no?, pues llegar a la alabanza, ¿no? Y de hecho pues hay muchos gitanos que dicen, yo a pedir voy a las caritas, a la iglesia, a rezar voy al culto.
Nos comentaba Antonio Jesús, Carmen Méndez, en su intervención, la importancia que ha tenido o que está teniendo el culto a la hora incluso de hacer que las personas o los jóvenes gitanos sea una vía importante de cara a la inclusión social. A nosotros nos parece fundamental. ¿Cómo estás viviendo esa situación en Almanjayar, en Granada concretamente, y cómo están afrontando la gente joven, los gitanos jóvenes, ese acercamiento al culto, que como nos comentaba Carmen, está siendo una vía muy, muy importante a la hora de pues de evitar cuestiones referentes a la droga, a la delincuencia, etcétera? Incluso en su estudio contaba un caso concreto de un joven gitano que abandonó la delincuencia, abandonó la droga, precisamente un buen día que se acercó al culto, se acercó a Dios. ¿Cómo puedes contarnos tú esta experiencia?
Bueno, tengo que decir que el culto, la Iglesia evangélica hoy no solamente hace un papel religioso, ¿no?, sino que para el gitano, para muchos gitanos, es un lugar social, un lugar de encuentro. De hecho, pues la gente, yo que tengo cerquita, vamos, a 5 minutos de la parroquia, un culto, ¿no?, pues ves como los gitanos, los y las, pues se arreglan, ¿no?, se asean, se visten de nuevo para ir al culto, ¿no? Y luego pues un momento de encuentro para los jóvenes también, es pues entre gitanos, ¿no? Entonces para el tema de las parejillas, ¿no?, de los novios, de encontrar pareja, para relacionarse. Y luego un lugar donde, pues digamos, son gitanos todos, la mayoría, bueno, los cultos que son gitanos. Y entonces, claro, ir a la Iglesia Católica pues muchas veces supone encontrarte con gente que a lo mejor no te va a entender, que no está en sintonía, que te sientes entraña, aunque yo, gracias a Dios, en la parroquia pues hay gitanos también, hay que tengo catequistas gitanos también, y vienen muchos gitanos. Pero es verdad que yo entiendo que muchas veces, lo que he dicho antes, la Iglesia Católica no ha sabido adaptar pues esa cercanía, que lo predica y eso, pero no ha sabido. Entonces, el culto, como digo, no es solamente para el pueblo gitano ahora un lugar, digamos, religioso, sino que ocupa también un lugar social. Lo que antes las parroquias eran en los pueblos. Las parroquias no solamente se anunciaba o se predicaba la palabra de Dios, sino que estaban los guateques, donde la gente se reunía a bailar, donde la gente iba, estaban los cines, donde estaban los grupos de juveniles, donde se iban de campamento, ¿no? Pues ahora, digamos, ese lugar lo está ocupando el culto, la iglesia evangélica, para todo el mundo. Con lo cual me alegro, ¿no? Doy gracias al Señor por esa labor.
Victoriano.
Bueno, la verdad es que estoy de acuerdo en algunas cosillas, pero yo quisiera pues pedirle perdón a mi compañero. Creo que la gente que desciende a un culto va a adorar a Dios, va a rendirle culto a Dios. Creo que es lo mismo que aquella persona que es católica, pertenece a la iglesia católica y va pues a la iglesia católica. Creo que va a rendirle culto a Dios. Creo que no va con otras miras ni con otras formas. Que después, supuestamente, después de un culto, es un lugar donde la gente se encuentra, se saluda, y allí pueda salir algún enlace. Oye, creo que es normal. Pero que creo que las personas que descendemos a los cultos, a los locales que tenemos, vamos a adorar a Dios. Vamos a rendirle culto a Dios. Esa es la mira. Esa es la gran mayoría. También es verdad que puede ser que hay algunas personas que vayan simpatizantes porque le agrada unas cosas y que le gusta otra cosa, pero la gran mayoría de las personas que vamos a la iglesia vamos a rendirle culto a Dios, vamos a adorar a Dios. O sea que no es un lugar solamente por decir vámonos allí y allí encontramos pues nuestro compañero y nuestra compañera. Es un lugar de culto y las cosas del culto no se pueden mezclar con las cosas que no son del culto.
Bueno, yo resaltaría también algo, y es decir que el hecho de que, por ejemplo, como este joven, la conversión de este joven que comentaba Carmen, pues surge precisamente de lo que dice Victoriano. Uno va a adorar a Dios, a rendirle culto a Dios, y de ahí es que Dios hace esa conversión de reconducir a una persona que está andando por un mal camino, cómo se reconduce hasta llegar a al camino adecuado. Y eso se hace ahí, cuando vamos a la iglesia, al culto, a rendirle el culto a Dios, aunque luego surjan otras cosas, como estamos comentando. Es inevitable que dos chicos allí se conozcan, pues bueno, porque es un punto de encuentro donde se conoce la gente, donde también haces amistades con otras personas, porque te encuentras con otras personas también, y puedes hacer un tipo, bueno, asociarte más con otra gente y demás. Es lo que lleva a todo eso, es lo que conlleva. Pero en sí, por supuesto, es la adoración al Dios que nosotros adoramos, al Dios viviente.
Antonio Jesús, sabemos que andas regular de tiempo, ¿verdad?
Sí.
Nos hemos retrasado un poquito. Venga, solamente una curiosidad más desde tu punto de vista o tu experiencia allí en Granada, en Almanjaya. ¿Cómo estás viendo o qué importancia piensas que tiene la religiosidad en los gitanos, que tanto tú como gitano como lo que tú estás viviendo, se acerca más a ser mejores ciudadanos, se acerca más a ser mejores personas? ¿Dónde pondrías tú el énfasis?
Yo creo que Dios nos hace más humanos, ¿no? Y más humanos y más sensibles también a la necesidad de los hermanos, y de hecho pues lo estamos viendo en la sociedad en la que estamos viviendo. Cada vez que la sociedad, que el ser humano, que tanto el hombre como la mujer se van alejando de Dios, pues se vuelven más egoístas, ¿no? Y digamos que esta crisis también, o la guerra, o los problemas que hay en el mundo y la sociedad, pues van cogidos de la mano en ese sentido. Es decir, cuando la sociedad, cuando el ser humano se olvida de Dios, pues se hace un animal para tus hermanos, ¿no? Cuando estás cerca de Dios, pues el amor de Dios provoca en ti el que tú ames a los demás, el que compartas, el que te hagas solidario, el que los problemas, tanto las alegrías como las penas del otro, sean las tuyas, ¿no? Entonces, pues un pueblo, una sociedad, una persona sin Dios, pues se va volviendo cada día más, va perdiendo de humano, ¿no? Entonces la persona que está más cerca de Dios, es verdad que luego los que vamos a la iglesia o los que leemos la palabra de Dios, pues nos falta todavía mucho camino por andar, ¿no? Entonces, en ese que lo cortés no quita lo valiente. pero la persona que se va acercando a Dios y se acerca con un corazón abierto, sincero y quiere ser coherente con lo que está descubriendo, a la vez eso le lleva a un compromiso con el mundo.
Muy bien, Antonio Jesús Heredia, muchas gracias por...
Muchas gracias a vosotros.
Por estar con nosotros en El Viento Gitano. Te emplazamos a una nueva tertulia.
Muy bien.
Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
Bueno, quería plantear una última cuestión, que vamos también mal de tiempo. Cuéntanos, Victoriano, en qué consiste la labor pastoral, qué hace un pastor, aquí en concreto en La Madrena, aquí en Jaén.
Bueno, hacía una pregunta, creo que era la muchacha que llamó antes, referente a qué diferencia había entre lo que es un sacerdote y un pastor evangélico. Y yo quisiera, pues, que de todos mis respetos, que se merece, pues, los sacerdotes. Quisiera hablar de las vivencias de lo que es un pastor, porque yo también fui católico anteriormente. Entonces, el trabajo que hay, o que yo veo diferente, cuando yo era católico, que yo sepa, jamás vi al sacerdote por la casa de mis padres. Jamás. Solamente cuando falleció un abuelo mío, vino allí y ya no lo he visto más. Creo que la iglesia evangélica, los pastores, vivimos el día a día. Creo que vivimos los problemas con la gente que los tiene. Sabemos los problemas que le pasan a todos los creyentes o todas las personas que acuden a la capilla. Nos hacemos partícipes de los problemas que ellos tienen. Conocemos los problemas desde primera mano. Creo que es un seguimiento. No es ir a un culto, predicar un mensaje una tarde, irte a tu casa y no ver a la persona más hasta el otro día. No. Vas a hacer un culto y si ves que te falta una persona, vas a su casa y le dices por qué motivos no ha acudido, no ha venido. Si son motivos porque no ha podido venir por lo que sea, pues bueno, pues vale. Conocer de antemano y de primera mano cuáles son las necesidades que tienen las personas que acuden a la iglesia. Vivir el día a día. Creo que el pastor representa un papel muy importante dentro de la iglesia evangélica. Porque no solamente este muchacho ha salido de ese ámbito de la droga. La iglesia evangélica de Filadelfia tiene centros de toxicómanos. Gente especialidad que en un tiempo fueron toxicómanos, salieron del ámbito de la droga y se han quedado como monitores en esos centros y están ayudando a otros jóvenes que han caído también en ese ámbito de la droga. O sea, creo que la iglesia evangélica está infundiendo un trabajo, una labor, que creo que para la labor social es muy buena.
Muy bien, muchísimas gracias, Victoriano. Gracias, Rosa, también.
Gracias a vosotros.
Despedimos la tertulia, continuamos con nuestras secciones.
Se acaba el tiempo.
Bueno, se acaba el tiempo y tenemos que despedirnos. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Os emplazamos al próximo programa, ¿de acuerdo? Y pues nada, El Viento Gitano es vuestro programa en la Universidad de Jaén, Uniradio.